8:08 de la mañana. Estás escuchando Jungla Rock and Pop, por supuesto, a los 94.1, el gran sonido desde Santiago para el mundo. Ayer, a las 3 de la tarde, hubo las miradas, mejor dicho, de todo el planeta estaban puestos a las 3 de la tarde en la conferencia de la NASA. Se especulaba que iban a hablar de vida extraterrestre, se especulaba de exoplanetas, se especulaba muchas cosas, hasta que se anunció definitivamente un nuevo sistema solar. Vamos a conversar con él de eso y mucho más, por supuesto. Vamos a conversar con el sistema solar. Vamos a conversar con el sistema solar, aunque sería maravilloso, pero no, porque está 40 años luz, nos demoraríamos casi 20 años en enviar una señal y que vuelva. Pero vamos a conversar con un erudito en la materia, Néstor Espinosa, astrónomo. Bienvenido a Jungla.
Hola, muchas gracias por la invitación.
De vuelta acá.
Eso.
De regreso. Oye, explícanos un poco de qué se trata este descubrimiento y la importancia que tiene finalmente, y que los científicos decían que ya no es si es que existe un planeta igual a la Tierra, sino que cómo es este planeta igual a la Tierra.
Bueno, este es un descubrimiento que partió el año pasado, eso sí. Uh-huh. Partió por ahí en mayo. Todo parte con un telescopio bien chiquitito que se llama TRAPPIST. La gente que le gusta la chela cachará el TRAPPIST al tiro, porque es un tipo de cerveza que es muy famoso en Bélgica, de hecho. El equipo es liderado por un astrónomo de Bélgica. Y ellos tienen un telescopio chiquitito como de 60 centímetros, aquí en la silla, ahí en el norte, cerca de La Serena.
¿Ya?
Y con ese ellos encontraron el año pasado tres planetas orbitando lo que nosotros llamamos en astrofísica una enana ultra fría. Para que te hagan una idea, la estrella es muy distinta al Sol. Tiene un tamaño que es como un décimo. Es más parecida a Júpiter, de hecho, a la estrella en tamaño que a cualquier estrella que usualmente uno tiene en la mente. Y descubrieron tres planetas dando vuelta, que todos los tres tenían un tamaño similar a la Tierra. ¿Sí? Ahora, uno de ellos posiblemente está en lo que nosotros denominamos la zona habitable, que es una zona en la cual, si tú tuvieses agua líquida en ese planeta, quizás, si tuvieses todas las condiciones para que se diera, esa agua podría estar en estado líquido, ¿sí? Ahora, muchos astrónomos, cuando sacaron este artículo el año pasado, vieron unas cosas medio raras en los datos, y este mismo grupo decidió ocupar un montón de otros telescopios para mirar más en detalle la estrella. Uh-huh. Y se dieron cuenta que en verdad no habían tres planetas, habían siete.
Ya. Yeah.
Y tres de esos planetas están en esta zona habitable, insisto, que es una zona, para que la gente que esté escuchando ahora, es súper importante. No es que la zona habitable sea que el planeta sea habitable, que tiene océano y que hay gente nadando así.
No.
Zona habitable es una zona ante la cual, si se dan las condiciones, el agua puede estar en estado líquido. Parte una contraparte acá en el sistema solar, en nuestro sistema solar. Marte, Venus y la Tierra, los tres están en la zona habitable del Sol. Pero tú ves que Venus no es un lugar muy apacible para vivir, y Marte tampoco, la verdad. Pero la Tierra sí, ¿cachai? Entonces, en este caso, uno de tres planetas son efectivamente habitables. Entonces, hay que tener cuidado con estos planetas que están en TRAPPIST 1, por lo mismo. Ahora, lo más interesante, aparte de que sea un sistema, digamos, de varios planetas y que tres estén en la zona habitable, lo más interesante es que está súper cerca, primero. Son 40 años luz. Quizá la gente dice, pero 40 años luz en escaleta. En verdad, en escala estelar es súper poco. Es chiquitito, así está al lado, básicamente. Y lo otro muy interesante es que está listo, así está dado para poder hacer análisis de su atmósfera con telescopios a futuro. O sea, es súper, súper interesante. Dos cosas que quiero recalcar. Uno, los medios han estado yendo al chancho un poquito con esto, de que hay muchos columnas que han salido diciendo, yo vi esto creo que en algunos medios nacionales e internacionales, de que la NASA descubrió este planeta. Eso es falso, totalmente falso, es mentira. La NASA anunció, como bien dijiste acá recién, que es una cosa totalmente distinta a que hayan descubierto. Porque la NASA no es como
otro equipo.
Claro, de hecho, o sea, de hecho, de los 25 autores que hay en el artículo, 3 son de la NASA. O sea, venía a decir que la NASA lo descubrió. Y por lo demás, cada vez que escuchen que la NASA descubrió algo, en verdad es bien mentira, porque la NASA, aparte de los rovers que tienen, la NASA no descubre cosas, ¿cachai? No es que ellos, que sea como en las películas, ¿cachai? Que la NASA descubre. No. Siempre hay un grupo, y de hecho es súper internacional el grupo, y es principalmente basado en Europa.
O sea, a la larga, la participación de la NASA es con el telescopio que está en órbita.
Claro, que lo que ocuparon fueron 300 horas de Spitzer, que un telescopio de la NASA, pero son 300 horas de las 1400 horas que se usaron usando telescopio aquí en Chile, usando telescopio
en Marruecos, Sudáfrica,
sí, justamente. Sí, entonces hay un montón de telescopios involucrados y no solamente los de la NASA.
No, pero por eso es muy bueno el dato que tú estás dando, porque claro, se le entrega todo a la NASA. Pero el trabajo, claro, parte, como tú bien dices, con este pequeño telescopio que fue, ¿cómo decirlo?, la primera arista quizá para poder encontrar todo lo que es este nuevo sistema solar. Y que, insisto, no tiene nada que ver con la NASA. Sí, es del Observatorio Austral Europeo.
Eso, justamente. O sea, gran parte de las observaciones fueron hechas del...
Por la ESO.
Por la ESO, sí.
O sea, para que quede clarito. Muy bien por esa... De todas maneras, me gustaría hacer una pregunta porque lo que explicaban ayer en la conferencia era que, claro, sabemos muy pocas cosas todavía. Sabemos como por afuera. Uh-huh. Porque la gente empezó a preguntar, ya, ¿cómo son los planetas? ¿Cómo es adentro? Es como, no,
claro,
no sabemos.
Claro, desesperación.
Así sí. Como, pero sabemos muy poco todo por afuera. Pero también surgió la pregunta, ¿tienen lunas?
Bueno, la verdad es que con los datos que tenemos ahora, con los que están publicados, no podéis decir nada sobre las lunas. No tenéis información. Podéis descartar algunas órbitas de lunas posibles, pero es bien, bien difícil. Tienen que pensar que el método con el cual se descubrieron estos planetas es lo que nosotros en astrofísica denominamos el método de tránsito, que es cuando tú veís, es muy similar a lo que van a ver, lo va a ver la gente el domingo aquí en Chile con el eclipse solar. Sí. Ya pasa la luna enfrente del sol, entonces tú vas a ver que el sol va a dejar de brillar un poquito, ¿cierto? Va a bajar el brillo del sol. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero con estrellas que están fuera del sistema solar. Entonces, tú miras una estrella y de repente el brillo baja un poquito, y eso es porque un planeta pasa por el frente. Entonces, ese mismo método, en este caso, necesitaría ocuparlo para detectar lunas que son un décimo de las señales que tienen estos planetas, que ya son chiquititas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, hacer esa detección es súper difícil, y hasta ahora no hay nada en los datos sobre eso. Ahora no podéis descartarlas tampoco. Sí, pueden haber.
Un comentario súper como ciencia ficción, porque la distancia entre estos siete planetas, exoplanetas, son como de aquí a la Luna, de la Tierra a la Luna.
Sí, es súper chiquito.
Entonces, técnicamente, si yo estuviera parado en uno de estos exoplanetas, podría ver el otro planeta.
Sí,
¿de dónde estoy?
Es brígido.
Es brígido.
Sí, no, es verdad.
Porque nosotros vemos la luna, claro, y vemos el sol. Pero, sí. Y si nos ponemos en la posición de estar ahí en uno de esos planetas, voy a ver el otro planeta.
Sí, es súper chido. Hay una imagen que anda rondando por ahí de la NASA, quizás ahí lo podría retuitear, que es súper bonita, que justamente es una ilustración, uh-huh, de cómo si tú estuvieses parado en un planeta, vería exactamente esto, digamos, un planeta gigante y otro planeta dando vueltas. Sí, es brígido.
Muy Star Wars, así como...
Sí, pensé lo mismo, muy Star Wars.
Sí, el sistema, este que se descubrió, que se llama, insisto, TRAPPIST-1, uh-huh, es bastante distinto a todo lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Primero, insisto, está alrededor de una estrella que es un décimo del tamaño del Sol. Es una estrella súper fría, de hecho, son estrellas que nosotros le llamamos enanas ultra frías, uh-huh, que tienen como la mitad de la temperatura del Sol, uh-huh, es súper, súper fría. Y como tú bien dices, el sistema es súper compacto. Para que hagan una escala en el sistema solar, todos los planetas de TRAPPIST-1, los siete, están en unas órbitas que son más chicas que la órbita de Mercurio.
Claro.
Entonces está como todo el sistema súper compacto, y eso hace que haya un montón de interacción gravitacional entre los planetas.
Wow.
Y de hecho así fue, midiendo esa interacción gravitacional en el timing en el cual tú veías los tránsitos, cuán frecuente veías los tránsitos, como hay interacción gravitacional, tú puedes ver esos efectos en estos tiempos, y con eso pudieron calcular también masas de estos planetas. Es claro. Un cálculo súper choro en realidad. O sea, el artículo es súper choro en ese sentido también, que por primera vez tenía estimaciones no solamente de los tamaños, sino que de las masas de estos planetas. Y con eso podía estimar las densidades y podía decir más o menos de qué estarían compuestos, ¿cachai? Pero es una volada, los errores son súper grandes, digamos. Claro. O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, eso es lo interesante, que la gente sepa, de que las preguntas que le hicieron ayer en la conferencia de la NASA, sí, son súper interesantes, digamos, ¿tiene atmósfera o no? En verdad no tenemos idea. Sí. No hay cómo medirlo ahora, pero se va a poder medir con telescopio a futuro.
Técnicamente, ALMA podría hacer esa pega. ¿O no?
No, lo que pasa es que ALMA lo que hace es observar señales de radio.
Uh-huh.
Y medir atmósferas con señales de radio es muy, muy difícil. Hay astrónomos que de hecho creen que es totalmente imposible hacerlo hoy en día. Por muy bacán que sea. Son otros colores de la luz, por así mirarlo. Uh-huh. Tendrías que pensar que cuando tú haces estos análisis, cuando tratáis de detectar atmósfera, tú lo que querís son detecciones, por ejemplo, de agua, detecciones de ozono, que son súper importantes. Si estos planetas, por ejemplo, tuvieran ozono, si tuvieran una manera de detectar si tienen ozono, uh-huh, nosotros podríamos decir al tiro que podría haber vida dentro. ¿Por qué? Porque esta estrella emite un montón de radiación ultravioleta que tú sabes es muy dañina para toda la vida. Pero el ozono justamente bloquea ese tipo de luz. Entonces, insisto, si estos planetas tuvieran ozono, podríamos decir, ok, muy probable que tengan vida. Pero esas mediciones del ozono solamente se pueden hacer en colores de la luz que son mucho más, son muy distintos a los que mide ALMA.
Ya.
Pero se puede hacer, insisto, en el futuro con telescopios como el que va a salir ahora, el James Webb Space Telescope. Con el telescopio espacial Hubble se van a empezar a hacer observaciones. De hecho, hay un rumor por ahí, que es muy cierto, yo he visto parte de los datos, que hay algunos análisis de las atmósferas con el telescopio espacial Hubble. Entonces, en un par de meses te predigo al tiro que va a salir un artículo al respecto. O quizá un par de semanas, en realidad, porque ya está ese artículo está... Lo mandaron a la revista Nature también. Uh-huh. Y está en revisión. Esto es súper importante, que en ciencia la cosa funciona así: tú publicáis algo primero, o sea, armáis un artículo, armáis los datos, lo mandas a una revista y la revista después lo manda a otro científico,
claro,
seleccionado obviamente, para que lean el artículo y vean si tiene sentido la
para cuestión. Validarlo.
Claro. Entonces, este tipo de cosas que nosotros le decimos peer review, que es como revisión por pares, demora del orden de varios meses. Sí. De repente 2 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, en ese proceso está este artículo de las atmósferas de uno de estos planetas.
¡Wow!
¡Mira, qué increíble!
Muchas
cosas estaba viendo recién en el Twitter de la NASA, pero ahora vamos a hacer un pequeño espacio para escuchar a Richard Ashcroft.
Me parece muy bien.
A Song for the Lovers en Jungla Rock and Pop.
Jungla Rock and Pop.
Estamos de vuelta con Néstor Espinosa, astrónomo, aquí en la 94.1, cuando son las 8:23, para seguir hablando de este descubrimiento del nuevo sistema solar, que insistimos, no es de la NASA, es de un equipo que trabajó.
Que fue un muy buen alcance que hizo Néstor.
Y de eso mismo quiero hablar yo, de los equipos. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Chile? Porque te vi ayer un tuit bastante interesante.
¿Ya?
Sobre el tema de que falta más inversión en Chile para el tema de la astronomía. Ponte tú, hoy ya estaba leyendo que la astronomía es el área de ciencia nacional con más estudios. Pero, y todos dicen, ay sí, telescopios desde Chile, maravilloso y todo. Pero, ¿qué pasa con los...? ¿Por qué no están científicos de Chile?
Es una buena pregunta. Claro, lo que yo puse ayer fue que... como que los medios se enorgullecen de que parte de las observaciones hayan sido en Chile, ¿cachai? Porque, ay, sí, le prestamos el cielo, ¿cachai? A varios telescopios que están en la silla y en las campanas a gente extranjera. Pues, pero ¿qué pasa con la ciencia chilena? Uh-huh. En verdad, claro, la inversión en Chile en comparación a otros países como Bélgica, Suiza, etcétera, que son pseudo chicos, pero están en Europa, en comparación a ellos, la inversión acá en Chile es paupérrima. O sea, es menos de un porcentaje del PIB, lo cual es paupérrimo. Y claro, como tú bien dices, la astronomía publica el 10% de la publicación nacional, ¿cachai? Entonces, en astro, en particular, somos súper productivos. Y tenemos territorio y tenemos cielo para observar desde Chile, ¿cachai? Que es uno de los, insisto, los mejores lugares para observar en el mundo. De hecho, la mayoría de las observaciones que se hicieron para hacer este descubrimiento se hicieron desde Chile, en tiempo, al menos, en porcentaje de tiempo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué en Chile no hemos hecho cosas similares? Bueno, es simplemente porque no se han hecho inversiones aquí en Chile. O sea, recién ahora nos unimos con astrónomos húngaros y estamos haciendo un telescopio chileno, digamos, en Las Campanas. Hay otros telescopios en el norte, en Antofagasta, por la Universidad de Antofagasta también, que son como proyectos chiquititos, ¿cachai? Pero que nacen de financiamiento de muchas partes. Entonces, al final, el tiempo que tú puedes ocupar en tus proyectos es muy poco. Para que tengan una idea de cómo funciona la astronomía en Chile, nosotros, por prestarle el suelo a extranjeros para que vengan a poner sus telescopios y sus instrumentos, a los astrónomos chilenos les dan el 10% del tiempo. Tú puedes decir, ah, bueno, 10%, ¿cachai? Bueno, 365 noches, 36 noches, pues sonaría como harto. ¿Verdad? Re poco para hacer este tipo de observaciones. Tenéis que pensar que son, para pa hacer solamente este descubrimiento de TRAPPIST, se usaron del orden de 500 o de ese orden de magnitud de horas solamente en esta estrella. Y TRAPPIST, que es un telescopio que está aquí en la silla, en verdad estuvo mirando muchas estrellas y encontró esta. Ya. Entonces necesitáis muchas, muchas, muchas horas de observación dedicado a proyectos como esto que perfectamente se le pueden ocurrir a un chileno, ¿cachai? Entonces sería mucho más bonito que en el futuro saliera esta misma noticia, pero que chilenos descubren. Yo creo que tenemos todas las posibilidades, todas. Tenemos cielo, tenemos territorio, solamente falta la plata. Tú pasas la plata para hacer ciencia, este tipo de cosas van a salir desde Chile, te lo he firmado. Si nosotros tenemos muy buenos astrónomos aquí en Chile, a nivel mundial, o sea, tú vas a preguntar afuera y si astrónomos chinos son súper buenos, todos. Claro. Entonces podemos hacerlo. Lo que pasa es que no tenemos el financiamiento para hacerlo y eso es una lata, ¿cachai? Te sentís como amarrado. O sea, es muy bacán que se hayan descubierto estas cosas, pero hubiese sido mucho más bacán que hubiese sido también por chilenos. Porque, insisto, tenemos los cielos al lado. A mí me toma una hora en llegar a la claro, silla a hacer esta observación. Entonces,
¿tú crees que por lo pronto, obviando el tema plata, una buena solución para esto es que efectivamente se le exijan más horas para que los locales puedan tener acceso a los equipos.
Sería bacán, ¿cachai? Pero es muy difícil desde un punto de vista político, porque eso ya está firmado. No, no puede
ya no podría haber cambiarlo.
Pero insisto, 10% del tiempo chileno es re poco.
No, absolutamente re poco.
Qué lata. Oye, Néstor, para ir cerrando, porque sé que te tienes que ir a una radio vecina en el mismo piso, pero no puedo evitar preguntarte por el tema que salió ayer de Plutón. De quieren que vuelva a ser un planeta, pero yo tengo una duda ahí.
No.
Porque ya, déjenme.
ya discutimos.
No, denegado.
Yo, Selena,
caso cerrado.
Ya lo discutimos.
Pero no con Plutón, sino que porque planteaban cambiar el significado de planeta.
Sí, lo que pasa es que querían aplicar un significado mucho más geofísico que tuviese que ver con la composición de los planetas. Uh-huh. Y justamente esto fue hecho por un grupo de cientistas planetarios que se dedican a geofísica. Yo creo que no. Pues, la principal razón, y tengo un argumento nomás, bueno, yeah, tengo varios, pero el argumento más importante es que convertiría ya la Luna en un planeta.
Eso estaba viendo, claro.
Ya, eso
es extraño, no, eso fue ya así.
O sea, no, olvídelo. Yo creo que las razones que están hoy día en la porque fueron decididas por la Unión Astronómica Internacional están bien, ¿cachai? Al menos funcionan para nuestro sistema solar. Si quería aplicar otros criterios más grandes, podemos discutirlo y todo, pero este criterio no me parece muy bueno.
Ya, perfecto. Entonces sí, Plutón se queda, sigue quedando.
No, lo lamento por Plutón. Un saludo a los plutonianos, pero
los plutonianos.
No.
Bueno, y soy.
Pero seguirá siendo un planeta enano.
Pero es planeta enano, ¿cachai? Es como un planeta, pero es enano.
Es como que lo alcances.
Wannabe planeta.
En mi corazón aún es un planeta, ¿cachai?
Para mí, yo nací con eso. Bueno, Néstor, muchas gracias por venir a Jungla Rock and Pop, por dejarnos todo claro este nuevo sistema solar. Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Jungla Rock and Pop.